7 veces no pude respirar, mirándote a los ojos, mirándote algo más. 107 veces mordí la tentación y aguantando la risa miraste al corazón. 107 veces sentí mucho calor sintiéndote de cerca, sintiendo sola yo.
Y la memoria es asunto que interesa a muchos de nosotros porque antes o después empieza a desaparecer. ¿Quién una vez cumplidos los 40, 45, 50 no tiene la sensación de tener una palabra en la punta de la lengua que no aparece o de repente se encuentra con que no reconoce un nombre, no recuerda un nombre de una película, de un libro, de una persona? Vamos a preguntar a Álvaro Bilbao, autor del libro Cuida tu cerebro y mejora tu vida y nuestro especialista en neuropsicología. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Álvaro, ¿en qué medida es normal tener fallos de memoria?
Pues es muy normal. La verdad que la sensación de pérdida de memoria es uno de los síntomas psicológicos más comunes, ¿vale? Incluso más que el estrés o la depresión, porque tenemos todo ese grupo de personas mayores para las cuales la sensación de pérdida de memoria es bastante abrumadora. A partir de los 40 años ya empezamos a experimentar esa dificultad para encontrar el nombre de ese actor, que hace mucho tiempo que no hablábamos de él o de esa película, y tener un poco la sensación esa de la palabra en la punta de la lengua.
Bueno, o sea que no tenemos que preocuparnos. ¿Y antes o después todos vamos a perder la memoria? ¿Vamos a quedar desconectados del mundo?
Sí y no. Sí, en el sentido de que yo siempre les digo a mis pacientes una cosa. De la misma manera que tus piernas no corren igual de deprisa cuando tienes 60 años que cuando tienes 20, tu memoria no es tan ágil, no es tan rápida, no tiene el mismo alcance cuando tienes 60 años que cuando tienes 20. Eso es una realidad a la que todos nos tenemos que hacer a la idea. Sin embargo, sí que sabemos que muchas personas mayores pierden la memoria por síntomas o por unas alteraciones a nivel, sobre todo, de flujo sanguíneo al cerebro, que otras personas no lo van a tener. Así que, mientras que es normal no tener una velocidad de memoria de vértigo, lo que no es normal es tener ciertos fallos de memoria y esos deberían ser mirados por un especialista.
Vamos a ver cuáles. ¿Qué tipo de fallos nos tienen que preocupar más?
Bueno, pues, por ejemplo, cuando confundimos una palabra por otra con frecuencia. Todos vamos a confundir una palabra por otra de vez en cuando, ¿vale? En vez de decir, por ejemplo, refrigerador, podemos decir el radiador, ¿vale? Porque en un momento dado los dos son electrodomésticos de la casa, empiezan por la misma letra y suenan parecido. Eso puede ser normal. Si ocurre con mucha frecuencia, más de una vez al día, por ejemplo, eso podría ser preocupante, ¿vale? Y sobre todo cuando aparecen palabras que no tienen mucho que ver en su significado. Es decir, que en vez de decir radiador
o dices plátano.
Por ejemplo, dices plátano o algo que también puede pasar es decir rinoceronte, que empieza por la misma letra, pero es una palabra que no tiene nada que ver. Esos son fallos un poquito más selectivos que pueden aparecer en ciertos tipos de enfermedades de la memoria.
Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, confundimos una palabra, cuando nos despistamos con el día de la semana o del mes.
Bueno, ese es un fallo también significativo. Pues si por ejemplo estamos en vacaciones en verano, resulta más o menos habitual que una persona igual no sepa si es lunes o martes, aunque pensando un poquito lo solemos hallar. También nos puede pasar que no sepamos si es día 21 o día 23 del mes. Pero si estamos en una rutina de trabajo, en una rutina de lunes a domingo, más o menos con esas rutinas estables, suele ser también un fallo significativo confundirse y sobre todo no tanto confundirse, que nos puede pasar a cualquiera, sino que cuando nos corrijan nos suene un poco raro. ¿Estás seguro que estamos en martes? Yo juraría que era lunes. Eso quiere decir que te has olvidado de lo que hiciste el lunes, ¿no? Que es el primer día de la semana. Por lo tanto, esos despistes que nos llamamos desorientación son también significativos cuando tenemos una persona mayor en casa.
Y por eso dices también que cuando no recordamos algo que ha pasado hace unos pocos días, ni siquiera cuando nos dan pistas, o sea, eliminamos días o fragmentos de días, eso es de preocupar.
Sí, eso es para ir a ver el especialista. Cuando, por ejemplo, nos dicen, oye, ¿te acuerdas que ayer estuvimos con tu prima María Ángeles? Y dices, no me acuerdo. Y dices, bueno, pero si estuvimos ayer, cuando no damos con ese dato concreto. ¿O qué comimos ayer? Pues no me viene a la cabeza, puede ser más o menos normal, pero si te digo, sí, hombre, que comimos paella, pues no me acuerdo haber comido paella. Ese tipo de fallos de memoria en el que no encontramos, eso es que la información aparece borrada, bueno, pues es un fallo de memoria más significativo que otros y, por lo tanto, también podría ponernos un poco la voz de alarma. Que ocurra una vez, no pasa nada. Pero si ocurre más de una vez, tenemos que tener un poquito la mente en ir al
especialista. ¿Y cuando es con respecto a tiempo más anterior? Por ejemplo, hace poco hablaba con una persona, ya no recuerdo si algo de hace 5 años o hace 10, pero un hecho, una largo que aconteció, del que no tengo absolutamente ningún recuerdo.
Eso me ha pasado a mí también, de decirme, dice, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer cordero a Aranda de Duero?
Sí, ni y Aranda, digo, mira, de Duero, ni cordero, ni,
yo te
ni el Falcon para
que
ir.
No estaba en Aranda de Duero comiendo cordero en mi vida. Y me sacó una foto de Facebook de hace 10 años y dije, toma ya. Pues ahí estaba yo comiendo cordero. Y no me acordaba en absoluto. Y luego, pues bueno, sí que me puede sonar, me suena más pensar que íbamos a ir, qué tal. Bueno, esos fallos de hace 5 años, 10 años, depende cómo lo hayamos codificado en la memoria. Como tenemos mucha, mucha información, suele ser relativamente normal olvidar algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, un evento concreto, etcétera. Si para nosotros no tuvo un significado muy especial, y puede que eso ocurriera, que para ti fuera una cosa más o menos banal, aunque para la otra persona fuera muy importante, puede que se te haya disipado de la cabeza. Pero sí que es verdad que solemos perder información de algo más reciente a más antiguo. Es decir, que los fallos más preocupantes son los fallos de memoria de lo que nos olvidamos de ayer o de antes de ayer, más que de cosas de hace 10 o incluso de hace 40 años. Muchos enfermos de Alzheimer no se acuerdan del nombre de sus hijos, pero sin embargo sí se acuerdan del nombre de sus compañeros de la mini o de su profesor o su profesora del jardín de infancia, ¿no?
Y bueno, eso nos pasa de todas formas a casi todos, ¿eh? Que las cosas de antaño las recordamos mejor que las de ayer a veces. ¿Y qué tiene que ver la pérdida del olfato con la pérdida de memoria?
Bueno, eso, a ver, si es una persona joven y ha perdido el olfato, hay veces que hay problemas que pueden hacer que perdamos el olfato, ¿no?
Sí, yo tengo un conocido que en un accidente.
Por ejemplo, en un accidente suele ser habitual, ¿no?, que se pierda el olfato porque hay una serie de glándulas que se pueden ver dañadas. Bueno, ahí no habría ningún problema. Pero si es una persona mayor y notamos que está perdiendo la memoria y a la vez notamos que ya no huele las cosas, que dice que la comida le sabe a poco, que no es capaz de oler pues un perfume, un aroma, en ese caso sería también bueno ir al especialista porque suele ir asociado con otros problemas neurológicos y puede ser motivo de una valoración más seria, ¿no?
Fíjate, otra cosa que dices a efectos de tener en cuenta los síntomas relevantes es atender a lo que los demás piensan, porque en ocasiones nos dicen que tenemos un problema y no lo aceptamos.
Sí, eso es algo muy habitual, que las personas que tienen un problema de memoria importante suelen ser las únicas de su entorno que piensan que tienen buena memoria. Y la mujer está preocupada, los hijos están preocupados, y esa persona, seguramente habrá alguno una persona que nos esté escuchando, dice, no, yo no tengo ningún problema de memoria, aunque las personas de mi alrededor me dicen que sí. Eso suele ser un síntoma también muy característico de algún problema neurológico y merecería la pena que fueran a ver al neurólogo.
Pues atención, porque todo esto que ha dicho Álvaro Bilbao está en nuestra página web y podéis recuperarlo sobre la memoria. Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay novelas que se premian justamente y novelas que se premian y no merecen la pena, pero desde luego hay una prueba del algodón que es cuando se vende muchísimo una novela premiada. Y es el caso del absoluto éxito del Planeta de este año, Santiago Posteguillo, donde el libro Julia, Yo Julia, sobre Julia Domna, ahora hablaremos de ello, ya va por 260.000 ejemplares y una cuarta edición de Planeta. Un absoluto éxito que además culmina una carrera fulminante. Santiago Posteguillo es profesor de lengua y literatura en la Universidad de Castellón. Tiene 3 trilogías ya a sus espaldas con novelas sobre la época romana, 2 millones de libros vendidos, y 3 libros de relatos, también un gran éxito. Don Santiago Posteguillo, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí contigo.
¿El Premio Planeta añade algo a éxitos tan grandes y tantas superventas?
Sí, sí que añade, porque por un lado, si tú miras la lista de los premiados, que es de vértigo, ¿no? Ver ahí premios Nobel, premios Princesa de Asturias, etcétera. Entonces te da vértigo estar en esa lista. Y por otro lado, aunque puedas haber sido bastante popular, me consta que hay lectores que todavía no se acercaban a mis novelas porque las ven de un género muy concreto, de una época muy precisa. Y probablemente ahora, como esta Yo, Julia, lleva el sello ese especial de Premio Planeta, creo que habrá lectores y lectoras que no se atrevían con mis libros, que igual con Yo, Julia, sí se van a atrever.
Santiago Posteguillo es profesor universitario. ¿Qué es antes? ¿Profesor universitario enamorado de su materia, de la que van surgiendo las novelas, o escritor que se ampara en lo académico?
Pues es difícil disociar una cosa de la otra, porque yo lo veo como las dos caras de una misma moneda. Por las mañanas imparto literatura y explico pues a Hemingway y a Dickens, y por la tarde le damos la vuelta a la moneda e intento crear mi propia literatura. Entonces, yo me gustan mucho las dos partes, la docencia de la literatura y crear mi literatura.
Y esta obsesión por el mundo romano, porque efectivamente un profesor de lengua y literatura tiene especialidades que no son estas, las de la historia clásica.
Bueno, porque yo creo que para entendernos hoy día, y yo procuro que mis novelas, aunque sean sobre hace 2000 años, ayuden a entendernos hoy día, está muy bien reflexionar sobre de dónde venimos, y venimos de Roma, somos Roma, estamos hablando en un idioma que es una derivación del latín, nuestro derecho es una evolución del derecho romano, etcétera, etcétera. Y por eso creo que si explicamos en el presente cómo hemos llegado hasta aquí, probablemente entenderemos mejor nuestros problemas y nuestras virtudes.
Eso sin duda, pero su propia afición por Roma...
Vale, adicionalmente a este, digamos...
esta circunstancia útil.
Sí, circunstancia útil, histórica y tal. Es verdad que en el sintagma novela histórica el núcleo es novela. Pero tú fíjate que esta es una época donde si tú quieres traer a tu relato carreras de cuadrigas, las traes. Que quieres gladiadores, también. Gladiadoras, también. Emperadores, traidores, magnicidios, asesinatos, legiones, batallas, asedios.
Sí, queda para
que,
mucho.
Claro, es que da para mucho.
Pero bueno, quiero decir que tú en algún momento de tu infancia, de tu juventud, sí, te interesarías por estas cosas.
Bueno, es verdad que hice un viaje en mi infancia a Roma con mi familia y bueno, pues ahí se crea una semilla de un viaje feliz, pero que realmente no atas cabos hasta que cuando has intentado varios géneros de literarios y no consigues publicar con 20, 25 años, intentas otro, que es el género histórico, y ahí decides, bueno, pues de todas las épocas históricas, empezar con Roma, ¿no? Y probablemente es pues por eso, ¿no? Porque es una época que me atrae muchísimo.
¿Había gladiadoras femeninas,
sí,
en Roma?
Sí, sí, sí las había, sí. En una de mis novelas de Trajano sale una gladiadora. Hay siete fuentes clásicas que lo confirman. Hasta dos decretos imperiales, sí, sí.
¿Y cómo pueden hacer un bicho así?
Pues bueno, eso obligaban, igual que obligaban a hombres, pues podían obligar a mujeres a combatir.
Sí, a lo mejor era un poco circense, daba risa o
bueno, sí, había un poeta juvenil que se reía de una gladiadora que se le pesaba el casco y torcía la cabeza. Claro, me habría gustado ver a Juvenal, el poeta, ponerse
luchando
ese casco
en la arena.
Es que el casco pesa 4 kilos.
Tela.
Entonces, habría que ver cómo lo aguantaba el poeta. Sí.
Ahora hay una mujer de nuevo de protagonista. Sí. Yo, Julia, es el título del éxito de Santiago Posteguillo. Habla, es la biografía o digamos recorre la vida de Julia Domna. ¿Por qué esta mujer en concreto?
Bueno, porque yo creo que hay que no reescribir la historia, pero sí escribirla completa. Y la historia hasta ahora la han escrito solo hombres, sobre todo hombres, y centrándose en los hombres importantes, y han silenciado a esas mujeres importantes que sí existieron, ¿no? Y Julia Domna fue la emperatriz más poderosa de Roma. Es una mujer que se enfrentará nada más y nada menos que a 5 emperadores de Roma para cambiar la historia. Yo creo que solo teniendo en cuenta eso, tenemos la idea de que estamos ante un personaje formidable. Y además toda su historia es muy fascinante. Y yo por eso creía que en un siglo XXI donde construimos o intentamos construir igualdad de género, lo tenemos que hacer en el presente y hacia el futuro, pero explicando con una novela, por ejemplo, como Yo, Julia, que esto no se hace sobre un vacío histórico. Ya hubo mujeres, digamos, muy importantes. Y está bien que los hombres y las mujeres del siglo XXI sepan que esto ya existió.
Julia, que también tenía un papel papel muy destacado en el Yo Claudio famoso, ¿no?, que a muchos nos inauguró toda una época y una relación con la novela histórica. ¿Ha conseguido Santiago Posteguillo establecer si para las mujeres el poder tiene el mismo papel que para el hombre? Porque las mujeres tienen como muchos intereses universales que incluyen su familia, sus hijos, los ámbitos domésticos. ¿Su relación con el poder cómo es?
Bueno, realmente yo creo, a partir de todo lo que he investigado de las fuentes clásicas y modernas, que Julia, siendo una mujer muy ambiciosa, acaba atacando a los poderosos para quedarse ella con el poder como arma de defensa. Porque, para empezar, ella, siendo siria, era considerada extranjera por las élites romanas y la despreciaban, la menospreciaban y atacaban a su familia por eso. Entonces ella lo que tiene que hacer es defenderse. Y aplicando esa máxima deportiva que oímos tantas veces de que la mejor defensa es un buen ataque, pues va a atacar y va a atacar hasta el final. Solo que cuando ella ataca, sus ataques son mortíferos porque ha entendido muy bien, y es cierto, que en Roma no se ganaba o se perdía, en Roma se ganaba o se moría.
Tenemos aquí un cuestionario rápido para Santiago sí. Posteguillo que nos puede decir mucho. ¿Periódico en papel o por internet?
Me gustaba el de papel, pero reconozco que lo leo por internet.
Efectivamente. ¿Llegaremos a presenciar la entrega de un premio literario a un robot que ha escrito una novela?
Yo creo que en mi vida no, pero no digo en otras generaciones.
Estoy de acuerdo. De hecho, ya están escribiendo cosas sencillas, cosas divulgativas.
Sí.
Es tremendo esto.
Y lo sé por los programas de traducción que hay, pero todavía, por ejemplo, para traducción literaria no funcionan. Entonces, si no saben hacer traducción literaria, menos crear la literatura. Pero está claro que esto está avanzando mucho.
¿Cuál es la lección de historia en la que siempre suspendemos?
En la de no repetir los errores.
Fíjate qué actualidad. ¿Qué les dice a aquellos que quieren vivir de escribir?
Pues que en España probablemente solo una veintena de personas podrían vivir solo de escribir. Así que es mejor que tengan otra fuente de ingresos y que escriban. Y si luego tienen la fortuna de llegar a ese pequeño núcleo, pues entonces ya que decidan qué quieren hacer.
¿El éxito viene cuando uno menos se lo espera o cuando se empieza a cansar de esperar?
Yo creo que cuando se empieza a cansar de esperar.
Este es un gran consuelo para todos.
Sí, sí, yo creo que a mí eso me ha pasado en varias ocasiones en mi vida.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. De cosas que has anhelado mucho y cuando ya, no digo que no te importen, porque no sería cierto ni mucho menos, pero cuando ya estás como pensando, bueno, pues no va a ocurrir, entonces ocurre.
Oh. ¿Qué libros lee Santiago Posteguillo en su tiempo libre?
¿Tiempo libre qué es? Porque
bueno,
yo
en su
no lo conozco.
De placer.
Vale, eso. Vale, pues entonces. Otras novelas históricas que hacen compañeros, amigos míos, escritores y escritoras. Y releo obras clásicas de la literatura inglesa y norteamericana para mis clases en la universidad. Pero para mí eso es placentero.
Sí, 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 sí. ¿Qué aporta más a un escritor? ¿La imaginación? ¿La lectura o la reflexión?
Es difícil porque son como un trípode esencial para crear cualquier texto literario. Pero si tengo que escoger uno, te diría que la imaginación.
Los libros, y lo decía mucho Stendhal, ayudan a afrontar los problemas, ¿no? No hay casi ninguna circunstancia vital que no se alivie leyendo. ¿Qué siente cuando un lector le confiesa que gracias a uno de sus libros ha podido afrontar un sufrimiento vital o distraerse de un dolor?
Bueno, a mí me ha pasado en más de una ocasión de personas que están sufriendo enfermedades de tratamientos complejos y muy duros y largos en el tiempo, de comentarme, ¿no?, de que se zambullían en alguna de mis novelas y eso les permitía evadirse, ¿no?, digamos, del sufrimiento inmediato que los rodeaba. La verdad es que eso es muy emocionante y eso solo es una razón perfecta para justificar la literatura que intentas hacer.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues ha sido apasionante. Su libro también lo es, seguro. Así que haceos con el Yo Julia, el premio Planeta 2018, con uno de esos 260.000 ejemplares que por ahora se han impreso. Y disfrutad, que es lo que hay que hacer con la lectura. Santiago Posteguillo, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, que tenía yo ya de echarme a la cara a los chavales, porque a Diego González ya lo hemos saludado en la tertulia de chicas,
sí.
Pero a Paulete y a
Hola.
Rodríguez de Tapia
aquí
no los
andamos.
Habíamos visto.
Muy buenos días.
Estamos aquí recibiendo un montón de mensajes y claro, tenemos mucho trabajo por trabajar.
Ah, espero que oigamos muchos a los oyentes en este ratico.
Pues les vamos a oír, porque nos han mandado un montón de mensajes de voz a nuestro WhatsApp. Sobre este conflicto entre Venezuela y Pedro Sánchez. Lo escuchamos.
Que nunca iba a haber unas votaciones democráticas y verdaderas.
Yo tengo familia en Venezuela. A mis sobrinos ya no los conozco. La situación es deplorable. Y este señor dice 8 días de plazo. ¿En qué cabeza cabe? Si es que puede salir el ejército a la calle y haber una masacre. Schettino. No sé cómo se dice, pero lo es.
Creo que la respuesta de España ha debido ser inmediata y contundente en favor de Guaidó y no la que ha dado, dándole bueno. cancha a Maduro y prolongando su agonía.
Hay bastante descontento entre los oyentes porque Venezuela y España tienen largos y muy profundos nexos.
Hemos recibido muchos mensajes de audio por WhatsApp y también muchos comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, el de Inés dice: respuesta insuficiente, señor Sánchez. En 8 días pueden pasar muchas cosas y se pierde un tiempo precioso. Opaco. Venezuela está en medio de una crisis que no sabemos cómo va a terminar. Guaidó necesita el apoyo de la comunidad internacional y los españoles deberíamos dar ejemplo. Por supuesto, no lo estamos haciendo. Celia dice, por primera vez estoy de acuerdo con Maduro, también hay muchos oyentes que se han mostrado en esta postura de Celia, que convoque Sánchez las elecciones en España, que es lo que se ha comprometido y no ha cumplido.
También nos ha escrito Pablo que dice, estamos tardando mucho en reaccionar. Europa solía mirar a España en situaciones como esta y España respondía. Una pena que ahora Francia o Alemania nos estén llevando ventaja. Entonces, bueno, nos han escrito en nuestro Facebook. Vamos a recordar las vías de comunicación. facebook.com/CristinaFinDeSemana. En nuestro Twitter, @FinDeSemanaCope. Y nuestro número de WhatsApp, del que está muy pendiente Nacho Rodríguez de Tapia, 666-5540-00.
¿Y solo han hablado de Venezuela los oyentes?
No, también están hablando mucho de Javier Fernández, el patinador español que ayer
sí,
se despidió del patinaje por todo lo alto. Ganó el oro, es el séptimo europeo.
Séptimo europeo, que
el
gana.
El séptimo campeonato europeo que gana. No se puede...
Una gesta
y no
sí,
podía haber despedido
viendo
de
ahora mismo
forma,
el
vídeo
y es que se mueve de una manera...
Es maravilloso.
Es exquisito, yo lo quiero ver.
Ahora pues ahora te lo ponemos, porque es... Bueno, luego cuando terminemos te lo ponemos porque merece la pena. No sé cuánto dura, si son 7, 8, 9 minutos, pero es que verle moverse encima del hielo, esos saltos, yo no sé los nombres técnicos, pero los saltos que dan...
Yo no sabía que el cuerpo humano podía pegar esos brincos. ¿No?
Y sobre todo sobre esa superficie, porque yo lo practicaba de joven y estaba más agata que Iniesta. ¡Qué barbaridad!
Y nada, obviamente hay otro tema del que también están hablando los oyentes, es sobre el pequeño Julen, que ya ayer se encontró su cuerpo. Entonces, bueno, vamos a leer un par de comentarios. Ana nos ha dicho, descanse en paz Julen, un abrazo a toda la familia, gracias a los servicios que han trabajado día y noche para sacarle de ese pozo. Gracias, gracias. Y Paqui, en líneas parecidas, no tengo palabras, nuestras oraciones con esa familia... Las gracias a los mineros, policías, guardias civiles y médicos que han participado en este rescate. Gracias de corazón.
Mineros, Cristina, que van a dar ahora en Oviedo, en Unosa, una rueda de prensa para explicar ese rescate. Estaremos muy pendientes.
Muy pendientes.
De esos detalles
qué
vayan
bonito.
A comentar.
Pues efectivamente se lo contaremos a los oyentes. Y en unos instantes ya veo que por ahí viene Mikey de Toro, viene también Marcote.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estoy llorando por ti. Estoy llorando por cosas de ayer. Y cada día me duele más. Estoy llorando por ti.
Pero esto, Marco, te ponte moño, esto es un poco choni.
Sí, bueno, hola, buenos días, ¿eh?
¡Buenos días!
Sí, vaya presentación.
Un poco, dice.
No, un poco choni, no.
Anda,
es
que vaya.
Es todo. Que, mira, te cuento. Ayer hacía muchísimo, no hacía una sesión de jockey, porque yo voy a contar un poco mi historia. ¿Sí? Yo soy técnico de aquí, de la radio. Y aparte, no. Soy baterista.
Pero que siempre lo hemos contado, ya, pero que bueno, ya las mujeres se pelean por tus huesos. Hay cola afuera.
Yo, como el año pasado he estado tocando tanto el tambor y no he hecho de jockey, ayer hice mi primera sesión del año y estoy preparándome. Entonces, en una de las carpetas, que yo lo tengo todo muy organizadito, a pesar de mi aspecto, había una que ponía petardeo. Y dije, uy, esta Cristina le va a molar el petardeo.
Pero yo la palabra petardeo no acabo de saber exactamente qué significa.
Petardeo es igual a desinhibición. ¿Existe esa palabra o me la
conoces? ¿Desinhibición?
Desinhibición. Sí, eso es como...
Separarte
me da de... todo igual. O sea,
yo creí que petardear era ligar.
Ay, pues yo no entendía como qué pesadez de canción que se acabe ya.
Ah, un petardo.
Eso es petardo. Petardo es una cosa, petardeo. Es como para a lo loco.
O sea, salir de petardeo o salir a petardear es
sacar las patas del tiesto. Sí, eso es, a bailar lo que sea, lo que me pongan.
Como cuando Mikey y Diego salen ala.
Sí, y nos dan a las 5 de la mañana.
Ah, sí.
Ponme, bueno,
me agarra la pierna, ponme lo que sea o echa lo que quieras.
En los karaokes lo conocen. Hombre. El pelirrojo ardiente.
Bueno, el de los gallos.
Pues vamos, el de las patas de gallo. Bueno, ¿qué? Vamos a marcarnos una sesión de petardeo muy parecida a la que hice ayer por la noche.
¿Pero el petardeo porque está unido a la hortera?
Bueno, es porque son como...
La música, solo la música ya.
Sí, bueno, es hortera. Es...
Porque no... somos romper los moldes.
Eso es, justo.
Pues hoy que lo tiraste.
Te
explico también que sin palabras no entiendo. Bueno, vamos a hablar de muchas canciones petardas, de divas petardas. Hay un grupo que a mí me resulta muy petardo y a mucha gente es Ole Ole.
No controles mi forma de vestir.
Eso sabía yo.
Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Ostras. Ni siquiera en la época de la movida, servidora en los 80, pues tendría 15, 10, nací en el 65, sí, no 15, 20, hasta tampoco me gustaba.
No, pero ojo, no es peyorativo lo del petardeo, no. ¿Qué voy a decir? Y te gusta, o sea, y hay mucha gente, la mayoría, que está orgulloso de hacer música petarda. De hecho, hay gente que sigue haciendo música petarda de día de hoy, que esa lo haremos otro día, esa sección la haremos otro día, que es muy heavy.
Yo pensaba que esta canción era de Mecano.
Muy bien tirado, porque...
Te diré, yo igual.
¿Por?
Vale, ya. El compositor es Nacho Cano. Cano hizo esta canción para Ole Ole. Y era la época de Vicky Larraz, que fue la primera cantante de Ole Ole. Luego vino Marta Sánchez, que se lió con el batería Juan Tarodo, no sé qué.
Oh. Líos de baterías.
Oh. Sí, los baterías somos así. Y luego ya Marta Sánchez pues hizo carrera en solitario y también es una diva del petardeo.
Pero esto es nuevo.
No, esto es de... Esta canción yo creo es del año 91.
Uy,
lo mismo
tengo yo en la cabeza
que Paulete.
Era del 93, me parece.
91.
¿91?
Ah, pues 27 años.
Memoria. Estás muy bien tú, 27 años.
Sí.
Como mi hijo mayor.
Oye, mira.
Paulete es de la quinta.
Efectivamente, y Leo.
Del 91 lo acabas de hacer.
No, jolín.
Del 91 fue el primer disco en solitario de Marta Sánchez, que se llama Mujer, y salió Desesperada, que es el primer single. Ahí estaba liada con Sterling Campbell,
con
que batería. Era otro batería.
¡Anda tú!
Sí, sí.
Ostras,
era batería de Bowie, creo.
¿De Bowie?
Y de Duran Duran también.
Ya vamos por el segundo batería.
Bueno, y ya nos quedamos ahí porque vamos a dejar a Marta Sánchez, que ya demasiado tiene.
No os burléis de ella, que a mí me cae muy bien, ¿eh?
No, y a mí también.
Aparte que es una mujer que ha evolucionado radicalmente, porque yo creo que estuvo mucho tiempo en manos vuestras, en manos de los hombres. Y,
salió,
y en un momento dado ha hecho
porque
una raya...
¿Perdón? Porque salió en pelotas
pero
en
qué
interview.
Malo eres.
Salió en pelotas
bueno,
en interview.
Pero ha hecho un momento que ha dicho, yo no voy a depender de ellos. Y ahora tiene una relación estupenda, pero me gusta muchísimo la... Me gustaba ya la Marta Sánchez anterior, pero la de ahora me parece muy madura.
La de Soldados del Amor.
Y me gusta mucho.
No, esa es de verdad... Vamos a cambiar. Te decimos Soldados del Amor. Es de Ole Ole.
¿También?
Sí, esa es de Ole Ole.
Pero es de Marta Sánchez.
Sí, pero es de Ole Ole.
Sí, yo me acuerdo que... recuerdo, tengo esa imagen ahí en la cubierta del avión.
Más petardas.
No, el barco.
Venga, más petardas. Esta es One Hit Wonder, que es una artista que solo consigue un éxito, pero es un exitazo, es Rebeca.
Duro de pelar, duro de pelar. Yo siempre en casa.
Esta es una música como que la has oído 723.432 veces.
Y te da igual. Y siempre que la escuchas te arrancas a bailar.
Siempre. Sí.
Eso es el petardeo.
En las bodas. En las bodas esto triunfa.
Claro, en las bodas. Yo hago sesiones de petardeo fuera de bodas. Por ejemplo, la que hice ayer es muy de petardeo. Era un sitio de ambiente, eso sí, donde pinché. Con lo cual, es
te
muy
diviertes,
agradecido.
¿No? Pero cualquiera. Sí, si no, tiene no. Buen humor.
Sí, claro, claro.
Y se desinhibe, traca, traca.
¿Sabíais vosotros que Benicio del Toro es primo de Rebeca, esta de Duro de Pelar? Sí, sí.
Sí, hombre, claro.
¿Pero qué dices?
Perdona.
Es primo de su madre.
Pero primo, sí. No.
Benicio del Toro.
¿Pero es lo que te llama la atención? ¿Por qué no van a ser primos?
Pues porque Benicio del Toro es mexicano.
Bueno, pero...
¿Y qué más da? Y esta chica pues tendrá familia mexicana. Yo.
Joder.
Hombre, perdona, con América de ida y vuelta.
Sí, sí, claro. Pero
no se le pegó nada, ¿no?
Más petardeo de One Hit Wonder fueron Sonia y Selena.
Pues es igual que
tal
la anterior.
Tal cual, es que no, es como si no hubiese
pero,
cambiado.
Pero mira cómo os habéis arrancado a bailar.
¡Hombre!
¿Qué? Y ahora con el estribillo no te digo, vamos arriba.
A ver.
Yo quiero bailar toda la noche.
¿Se ha venido Mikey arriba?
Es esta voz aguda que escucháis es la de Mikey, ¿eh? Me hace falsete.
Me intento esconder.
Paulete, falsete, todo en este.
Ay.
Bueno, arrancamos el momento divas. Bueno, no sé si al hablar de Tino Casal podemos hablar de una diva. Pasa una cosa.
Aquí yo creo que es diferente, ¿no? Yo no pondría a ti. Bueno, a lo mejor lo puedes meter en una sesión de petardeo, pero.
No, pero ojo. Pasa una cosa, que cosas que ahora te parecen un poco horteras o fuera de tal, o al revés, que con el tiempo una cosa buena te parece hortera, entra dentro del petardeo también.
Ah.
Y sobre todo la
temática.
Por
ejemplo, música ochentera,
eso
bueno.
Eso es, muy buena, es petardea, Mecano es petardeo, lo que pasa es que no me cabía ponerla ahora. No, pero a Tino Casal sí me cabe.
Pero esto es otro nivel, Maribel, ¿eh?
Claro.
Llevábamos una línea chonismo ahí y hemos pasado a...
Pero es que el petardeo engloba todo, el chonismo, el... Tino Casal era muy glam, murió, por cierto, a los 41 años, que mucha gente dice que si Tino hubiera... Lo llaman el Bowie español, que antes se me nombraba Bowie, por ese rollo que tenía el de estética y ese rollo barroco, esa manera de vestirse y las composiciones que hacía lo llaman el Bowie español. Y dice mucha gente que si hubiera seguido vivo su carrera, pues hubiera despuntado a nivel incluso mundial.
Era muy original, desde luego.
Figura clave de la movida, que decías tú de la movida. Tino Casal estaba en todos los salones de la
fregados.
Yo no estaba, pero me lo han dicho, ¿eh?
No, yo tampoco, como para conocerlo así.
Me confirman que sí. Bueno, vamos con una diva gordísima, no de envergadura, sino de... Bueno, sí, también de envergadura, es Mónica Naranjo.
Madre mía, menos mal que lo dicen otros, sino
esta
yo...
Esta canción también tiene años, ¿eh?
Apriétame más fuerte.
Cosas que os voy a decir de Mónica Naranjo es que tuvo que irse a México para triunfar, que aquí en España no la daban mucha bola y fue allí cuando pegó el cipotazo, se puede decir, eso es un golpe.
Sí, porque la gente ya tiene mucha paciencia contigo.
Y ojo, y que es muy, muy amiga de Carmen Lomana, eso también, que lo sé de buena tinta.
¡Anda!
¿Qué me
anda
dices?
No fastidies.
Sí.
Pues fíjate, ha estado antes, se lo podía haber preguntado.
Pues mira, el próximo día se lo puedes preguntar. Oye, eres muy amiga.
Y pero su presencia queda.
Bueno, y si Mónica Naranjo es diva del petardeo, para mí la diva sobre todas es Alaska.
Oh. Ya ves.
Que creo que también es amiga de Carmen Lomana. Muy amiga.
Y mía.
Y tuya, hombre, por supuesto.
Aunque mi predilección es Mario, ¿eh?
Ay.
Qué mi debilidad.
Hay que ver esta mujer cómo se empeña en hacerme spoilers todo el rato, ¿eh? Me da igual. Claro, es que si ahora mismo... De aquí a 20 años hablas de Alaska, tienes que hablar de Mario Vaquerizo, porque son, aunque tienen sus parcelitas separadas, que eso es muy importante en una pareja, el tener tu parcelita separada, están siempre juntos. Si hablas de Alaska, está Mario, y si hablas de
son
Mario...
Son dos personas y un solo ser verdadero.
Efectivamente, aunque luego, pues Mario hace sus pinchadas, Alaska está con su Fangoria, que ha sacado disco hace poco, ¿sí? Y Mario está a punto de sacarlo con las Nancy's. Las giras, cada uno hace sus giras, pero luego siempre les ven juntos. Y dicen, ¿cómo hacen vidas separadas y están todo el rato juntos? Eso es una gran pareja.
Sí, es una gran pareja, ciertamente.
Bueno, habéis petardeado a gusto, chicos.
Oh, ¡Ay, estoy extenuada!
Nos hemos quitado el mono.
Es que sois muy petardas.
¡Marcote, ponte moño!
Os quiero mucho.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La maravillosa circunstancia de que España no participase en la Segunda Guerra Mundial nos ha hecho creer que el drama de Auschwitz, el drama del Holocausto, el drama de la exposición de los judíos a la maldad nazi, pasó por encima de nuestro país. No tiene nada que ver con nuestra historia y nos equivocamos. Ahora hay una muy interesante exposición organizada por el Centro Sefarad Israel, concretamente en Madrid, con la colaboración de la Diputación de Lérida, que se extiende hasta el 22 de febrero en la calle Mayor 69 y que recoge justamente la huida a España de un montón de judíos que pudieron cruzar los Pirineos y buscar a través de nuestro país un futuro, o bien marchándose a través de los puertos hacia América o hacia Israel o hacia otros puntos del globo, o bien permaneciendo en España. La exposición se llama Perseguidos y Salvados y su comisario es don Josep Calvet. Muy buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
¿En qué volumen de judíos se vieron en esta situación de cruzar el Pirineo por Lérida en su mayoría?
Bien, según mis investigaciones, un total de 15.000 judíos pudieron escapar de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y de estos 15.000 calculo que entre 4 y 5.000 lo hicieron a través del Pirineo de Lleida.
¿Y se puede saber cuántos se marcharon definitivamente y cuántos permanecieron en España?
Sí, según las investigaciones, la inmensa mayoría de los que llegaron a España marcharon hacia un tercer país. Muy pocos se quedaron aquí porque no tenían ninguna raigambre, no tenían ningún familiar, y la mayoría prefirió buscar un destino más seguro en América o en el entonces protectorado británico de Palestina, hoy Estado de Israel.
Y lo mismo que conocíamos, el tránsito que, por ejemplo, los refugiados de la República, cuando la República cayó tras la Guerra Civil, realizaron en dirección a Francia por los senderos del Pirineo, estos senderos también fueron utilizados en el sentido contrario por los judíos para venir a nuestro país, ¿no es cierto?
Sí, casualmente los mismos senderos, los mismos caminos, los mismos itinerarios que habían facilitado la huida de los marchaban durante la Guerra Civil, facilitaron la salvación de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso en algunos momentos el tránsito fronterizo se dio en las dos direcciones. Republicanos o españoles huían hacia Francia, y judíos y otros grupos como chicos franceses o pilotos aliados huían de la Europa guiar hacia España.
Sí, sí, y de hecho también muchos nacionales cruzaron por ahí, porque por ejemplo la gente del bando nacional que estaba en la zona republicana cruzaba Francia y luego se cruzaba a la zona de Burgos y del bando nacional por Francia. O sea que verdaderamente la guerra está claro que hostiga en todas las direcciones. ¿Qué rutas hacían? ¿Cómo se las arreglaban?
Bien, tenemos que pensar que estas evasiones a través de los Pirineos se hicieron en la mayoría del tiempo de estos años de la Segunda Guerra Mundial de manera clandestina. Por lo tanto, se hicieron a través de los puertos de montaña que comunican Francia y el Principado de Andorra con nuestro país, y en unas condiciones bastante dramáticas, con nieve, con niebla, con lluvia, desconociendo el terreno. Estas personas, básicamente familias judías, iban vestidas, equipadas con ropa de ciudad, con lo cual fueron absolutamente dramáticas y épicas, y muchas personas sufrieron accidentes, incluso muertes, atravesando nuestros puertos de montaña.
Hombre, imagínate. Tenemos con nosotros una entrevista que vamos a escuchar brevemente a Alberto Poveda, encargado de los asuntos relativos a los extranjeros que fueron detenidos en el Pirineo de Lleida. Así contaba la llegada de los refugiados judíos.
Y el segundo grupo, ese ya me dejó impactado. Cuatro matrimonios con cinco hijos pequeños que no pasarían de cinco a nueve años. Y un bebé, una mujer con un bebé que venía solo. Y con una mirada de ansiedad, pensando que qué iba a pasar, qué pasaría con ellos, ¿no? Y entonces eso me impactó de tal manera que yo hubiese hecho un retrato de la migración a España, hubiese hecho un retrato con esa familia, porque era penosísimo, me dio tristeza. Y eso fue, y muchos llegaban también muy agotados
físicamente.
Me agotados porque además no era un tránsito de la frontera a Lérida, sino que pasaban por todos los pueblos tal que te conoce, ¿no? Y pasaban por Sor, muchos, claro. Y claro, las condiciones también eran bastante deficitarias en sitios pequeños, ¿no? Tenían la ayuda, naturalmente, no del consulado, sino del American Joint.
Fíjate, en Sort pasaba una de las rutas más transitadas por Sort. ¿Qué ocurría después con estos cuando eran detenidos, como el caso que hemos descrito?
Bien, en principio, como decía el señor Poveda, que trabajó para el gobernador civil de Lleida en esta época, luego fue un periodista de largo recorrido en la agencia EFE, las personas eran detenidas, ingresadas en las cárceles locales, posteriormente trasladadas a las cárceles provinciales, iniciaban entonces el peregrinaje por España hasta que conseguían, en este caso, pues un visado para poder emigrar a un tercer país y ser liberadas de las cárceles. Toda esta situación, estos encarcelamientos, cambiaron con la llegada a España de una representación de la American Joint, que era una organización benéfica judía que se encargó de negociar con el gobierno español pues que estas personas no acabaran detenidas y pudieran permanecer en hostales y hoteles hasta que se conseguía este visado.
Pero entiendo entonces que el régimen de Franco no los deportaba de nuevo a Francia o Alemania.
Las deportaciones fueron mínimas. Sí que hubo deportaciones durante, más que deportaciones, expulsiones, retornos a Francia en un periodo comprendido entre 1940 y entre 1942. Existía esta posibilidad, pero sí que hay que decir que fueron puntuales. No se actuaba igual en cada lugar fronterizo. Hemos constatado algunas de estas detenciones y expulsiones, pero no fue la práctica habitual.
Sí, sí. O sea, que en ese sentido, como se ha repetido muchas veces, Franco no la emprendió contra los judíos. En eso se inhibió del impulso, digamos, de lo que eran sus partners europeos, ¿no? Josep ha podido entrevistar a una de las supervivientes de la persecución nazi que residía con su familia en Francia y así contaba cómo su padre, de origen polaco, se enfrentó a situaciones muy comprometidas.
Cuando los alemanes en junio del 40 entraron y apresaron a mi papá, los franceses apresaron a todos los extranjeros y como no estaban muy organizados, mi papá pudo escaparse de ese campo y se escapó al sur de Francia, a Pau. Había una sastrería y él entra en esa sastrería a pedirle trabajo al señor dueño de la sastrería, que se llamaba Víctor Mesplezón. Y él le dio trabajo detrás del negocio, porque tampoco era legal que le diera trabajo a un extranjero. Y resulta que este señor era miembro de la resistencia.
Qué interesante haber conocido el testimonio de todos estos supervivientes, ¿no, Josep?
Sí, realmente muy, muy interesante, porque son historias conmovedoras. Detrás de cada personaje, he podido entrevistar a algunos por razones de edad, detrás de cada personaje se encontramos una historia, una trayectoria de vida que en algunas ocasiones es muy triste, pero que gracias, en este caso, a la salvación que pudieron obtener a través de los Pirineos y a través de España, pues tenemos también este elemento positivo y gracias a ellos, gracias a este paso por España, pudieron salvar sus vidas.
A lo largo de esta exposición, que os recomendamos en Madrid, si venís a la capital, en la calle Mayor 69, pues conoceréis, por ejemplo, a Betsy Winsberg, que era bibliotecaria en Ámsterdam y que fue detenida en el 42 y deportada, o la historia de Betsy cuando ya conoce a Dan y se casa con él. Pero podías hablarnos de las gemelas Fanny y Rachel, que es bonita esta historia.
Bien, sí, es una historia, son dos gemelas, vivían en Alemania, sus padres después de la noche de los cristales rotos en noviembre de 1938 las llevaron a Estrasburgo con unos familiares. Allí pidieron las dos visados para poder emigrar a Palestina, solo se concedió un visado que obtuvo Raquel. Fanny quedó en Francia escondida durante 5 años en diferentes conventos, con los Boy Scouts franceses, con organizaciones católicas francesas, hasta que a mediados de mayo de 1944 cruzó los Pirineos también a través del Pirineo de Lleida. Llegó a Sort, desde allí en Sort escribió una carta muy emotiva, muy personal a su hermana gemela en Tel Aviv. Esta carta, después de recorrer medio mundo, fue retornada a Sort, porque no fue entregada a Raquel. Los propietarios del hotel donde se alojaba Fanny la guardaron, porque Fanny ya había abandonado el pueblo hacia Barcelona, y fue hace justo un año que los hijos de estos propietarios del hotel encontraron en la documentación que guardaban sus padres esta carta que había sido retornada y guardada como un tesoro por sus padres. Gracias a mis investigaciones conseguimos localizar a la familia de Fanny y Raquel en Israel, en Tel Aviv. Raquel, curiosamente, todavía vive con 94 años. ¡Ay! Y pudimos organizar
la entrega de la carta. ¿Y la otra hermana no vivía ya?
No, la otra hermana falleció hace unos 10 años, pero quedaban todos sus hijos, que son los que han guardado también la historia de la familia. Fue una ceremonia muy emotiva.
¿Y ellas se volvieron a encontrar en vida?
Sí, ellas se encontraron al cabo de un año de escribir la carta. Fanny logró también la documentación para emigrar a Israel y pudieron volver a abrazarse después de 5 años. Se abandonaron con 14 años y volvieron a encontrarse con 19 años.
Bueno, preciosa historia. No siempre acaban tan bien las historias que se narran en la exposición. Muchos de los apresados pasaron largos años en campos de concentración, vieron cómo morían la totalidad de sus parientes, pero en cualquier caso es precioso esta relación de España con la Guerra Mundial y el tomar conciencia de que cuanto acontecía en el mundo no fue a nuestras espaldas. Don Josep Calvet, comisario de Perseguidos y Salvados, muchísimas gracias y mucho éxito. Recordamos que hasta el 22 de febrero pueden ir los oyentes.
Sí, efectivamente, el 22 de febrero es el último día y animamos a todos ellos a que puedan ver esta muestra. Y también el 18 de febrero, el lunes, se proyectará un documental producido también por la Diputación de Lleida, donde narramos esta odisea con la participación de algunos de los testimonios que usted ahora mismo acaba de mostrar.
Gracias, un saludo afectuoso.
Gracias, buenos días.
Interesantísimo, la verdad, aprender historia también a través de la radio. Diego González, Paulete y Rodríguez de Tapia viajan de nuevo de la redacción al estudio para contarnos cosas de los oyentes.
¿Qué tal, Cristina? Sí, pues mira, estamos ahora mismo muy pendientes de esa rueda de prensa que están dando en Oviedo los mineros que bajaron por ese pozo vertical para rescatar a Julen. Está hablando ahora mismo en directo Sergio Tuñón, que es el jefe de la Brigada de los Mineros.
Por eso ya desde tres días antes, en coordinación con la Guardia Civil, en concreto tanto con Guardia Civil de Montaña como con TEDx, ya se había valorado la opción de realizar microvoladuras, que bueno, como trascendió nosotros desde hace 8 años, vía Escuela Nacional de Protección Civil, realizamos un curso con un monitor muy bueno, que además aprovecho para agradecer su colaboración, que es un compañero mío, Víctor Campa, que nos había incluso preparado unos posibles esquemas según las litologías que nos pudiéramos encontrar. La parte operativa la teníamos muy fácil porque el acceso a los explosivos por parte de Guardia Civil obviamente no planteaba ningún problema. Y desde que ya nos confirmamos el escenario número 2, que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, esa cuarcita iba a estar bastante horizontal, pero según íbamos avanzando, como así ocurrió, según las predicciones del geólogo de Francisco Chávez, Francis, voy a decir Francis porque no me sale el nombre completo y además ya resulta de la familia, sí que nos adelantó que se iría cerrando, es decir, íbamos a ir de mal en peor, como desgraciadamente ocurrió.
Esas complicaciones que se encontraron.
La parte positiva, esa arenisca cuarcítica era muy competente, con lo cual prácticamente el sostenimiento se reducía aún todavía más. Nunca valoramos el ir sin sostenimiento, aunque en algunas En algunas imágenes se ve que así parece, ¿no? El sostenimiento por seguridad se iba a poner, aunque la arenisca tenía...
Vamos a ver si en informativos consiguen recoger la parte mollar de esta rueda de prensa, indudablemente muy humana y llena de datos que interesan a la audiencia. Vamos un momentito al informativo, regresamos enseguida y continuamos aquí en fin de semana de la cadena COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.